Muy bien, hermanos. Bienvenidos. Acérquense para acá porque hay varios asientos desocupados, así que con toda libertad pueden acercarse. Acercarse al altar, ¿ya? Bueno, le damos gracias al Señor por entender muchas cosas, ¿ya? Y entender de que cada uno es un altar, ¿ya? No es el lugar físico donde nos reunimos. Esto es muy importante siempre recordarlo. Y estamos estudiando un tema que tiene que ver precisamente con eso. Entender que la adoración es más que una actividad de iglesia. Es nuestra vida. Ya lo hemos repetido y lo vamos a seguir presentando como un recordatorio insistente. Que cada uno de nosotros es un altar, es una ofrenda, un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. En primera instancia, gracias al Señor, somos santos. Nunca olvide, hermano, que nuestra santificación posicional es la que nos salva. Hay un pasaje en Hebreos que dice, sin santidad, nadie verá a Dios. Y gracias al Señor que Él ha provisto en su amor, en su misericordia, de esa santidad posicional que es la que nos salva y nos llevará a la vida eterna. No obstante, tenemos demanda de vivir vidas santas, ¿cierto? Esa es la demanda. Juan dice, hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Nosotros debemos huir del pecado, huir de la maldad, huir de la injusticia, huir de todo lo que contamina nuestras vidas, de lo que ofende la santidad de Dios. Pero si en ese luchar constante, ¿no es cierto?, de nuestra vida, tenemos problemas y pecamos de una u otra forma, porque pecado no solamente es hacer lo malo, pecado también es no hacer lo que debemos hacer. Y si fracasamos en ese tránsito, ¿qué queda para nuestra vida? Abogado tenemos para con el Padre, acudir a Él, pedir perdón y nuevamente comenzar una nueva carrera. Entonces, todo ese cúmulo de cosas que estamos aprendiendo a la luz de su palabra nos permite madurar, hermanos, para no ser niños fluctuantes que un día fallamos y decimos, ya no voy a seguir más al Señor, no voy a ir más a la congregación. Muchos piensan así. Y esto es transversal en todas las iglesias, lo digo de manera general, no solamente de manera local. Nosotros debemos entender que cuando usted está enfermo, cuando yo estoy enfermo, ¿dónde tiene que ir? Tiene que ir a la clínica, al hospital, al médico, para atenderse. Entre más estamos enfermos, más heridos por el pecado, tenemos que estar en la congregación. Tenemos que estar en la comunión con los santos, con el Señor primeramente, pedir perdón. Es una actitud, no es una actividad. Entonces cuando nosotros venimos a la iglesia, hermanos, no venimos obligados. Esa debe ser la motivación de nuestra vida. No venir por obligación, porque tengo que cumplir. Porque pensando de que si voy a la reunión me va a ir mejor en la semana. Eso es religiosidad, eso no sirve. Nosotros debemos entender que estamos aquí para establecer comunión los unos con los otros. Nosotros no podemos concebir, hermanos, que gente del mundo nos pueda entender nuestros problemas. Entre nosotros sí nos entendemos. ¿Por qué? Porque caminamos por la misma senda. Tenemos las mismas luchas. ¿Me comprenden? Entonces, el Señor nos ha tenido convocado estudiando un tema muy importante que tiene que ver con la adoración. Y ya lo hemos dicho y siempre es la costumbre nuestra recordar, porque somos falibles y nuestra mente es finita, ¿no es cierto? Y nuestra mente es frágil. Una vez comentaba esto, siempre el Señor con los hombres escogidos que aparecen en la Biblia, siempre les llama a recordar. Me acuerdo de Abraham cuando le decía, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos, ¿se acuerdan? Para recordarle, porque el hombre es muy frágil de memoria y tiende a olvidar lo que el Señor ha hecho por nosotros. Por eso que esta tarde a las 19:30 horas nos vamos a juntar aquí, ¿para qué? Para partir el pan y recordar lo que el Señor ha hecho por nosotros, porque somos frágiles. Entonces, los estudios también tienen ese ingrediente de recordar, de repasar. ¿Y qué hemos comentado hasta el día de hoy respecto a la adoración? Primeramente, la definición. Nunca se olvide, hermanos, que adorar significa caer rendido, ir hacia adelante y caer postrado y besar a un superior. Esa es la expresión más fiel de la palabra etimológicamente hablando, ¿ya? Que es una palabra en griego. ¿Se acuerda que la llamábamos? La mencionábamos proscuneo. Es ir hacia adelante y besar. ¿Besar a quién? ¿Postrarse delante de quién? La Biblia enseña categóricamente, insistentemente, quién es digno, y voy a decir algo más, quién solo es digno de adoración es nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios. Y ya comentábamos ahí que el Señor tuvo un diálogo con una mujer, ¿se acuerda? Haciendo repaso, la mujer samaritana. Juan capítulo número 4, verso 20 al 24, cuando aparece este texto que nos da luz respecto a esta nueva dispensación, a esta nueva administración entre Dios y los hombres respecto a cómo debemos adorar. Y aparecen ahí implícitamente estos dos grupos en Juan capítulo 4, verso 24, en la entrevista, por decir así, en el diálogo entre Jesús y la mujer samaritana. Aparece el grupo de los samaritanos y también el grupo de los judíos. Entonces la mujer samaritana hace mención al monte donde los samaritanos hacían su adoración, su culto. Y ese monte era Gerizim. En este monte adoraron nuestros padres. Pero los judíos adoraban en Sion, en Jerusalén. Y el Señor dice, ni en este monte ni en aquel. Porque el Señor busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. No tiene que ver con lo externo, no tiene que ver con lo corporal, con lo terrenal. No tiene que ver con religiones, con tradiciones, con liturgia. Muchas veces, hermanos, hemos tenido visitas que solamente buscan liturgia, buscan formas. Acuérdense, hermanos, que el Señor también corrigió eso, especialmente de los fariseos que le buscaban no para aprender de él. Eres curioso, ¿ah? Los fariseos siempre estaban ahí donde él enseñaba, pero no le buscaban para aprender, le buscaban para probarlo y capturarlo. Eran preguntas capciosas, malintencionadas. Y el Señor les enseñaba que no debían juzgar según las apariencias, sino que debían juzgar con justo juicio. Entonces la religión solamente seguía en apariencias, en formas, en ritualismos, en rigorismo. ¿Cómo me visto? ¿Si me paro? ¿Si me siento? ¿Si me arrodillo? Al Señor no le interesa eso, hermano. Le interesa el corazón contrito y humillado legítimamente. Acuérdense que David lo decía. Yo pudiera dar sacrificios, holocaustos, pero tú no quieres eso. Tú quieres un corazón contrito y humillado. ¿Y quién es el que produce ese quebranto en nuestro espíritu? Es el Espíritu Santo. Por eso es que es muy importante, hermanos, no incluir aditivos que puedan solamente llenarnos de emoción. Y cuando estamos llorando vamos a decir, estoy quebrantado de espíritu. ¿Cómo vamos a saber si estamos quebrantados de espíritu? Después que salimos de la reunión en la cual, comillas, fuimos emocionados y aparentemente quebrantados, la vida sigue igual, no hay cambio. No hay progreso. Seguimos viviendo nuestra vida obstinadamente, haciendo nuestra propia voluntad y teniendo un alto concepto de nosotros mismos. Eso no es quebranto de espíritu, fue solamente emoción. Pero el quebranto del espíritu, ¿a dónde nos lleva? A humillarnos, a reconocer que delante de Dios no somos nada, hermanos. Esa es la verdad bíblica. Salmo 103, que es lo que dice, tú y yo somos polvo. El Señor nos olvida de que somos polvo, pero nosotros ciertamente se nos olvida. A nosotros nos dicen una lisonja y la levadura comienza a brotar y llena toda nuestra vida. Pero el Señor nos quiere ahí. El Señor nos usa cuando nosotros nos humillamos verdaderamente. Hay un pasaje muy usado en la iglesia que es cuando dicen Crónicas, si se humillare mi pueblo, en el cual mi nombre es invocado, lloraren y invocaren mi nombre, ¿cierto? Yo los oiré y sanaré su tierra. Yo llevo años escuchando ese versículo, un versículo bíblico, ciertamente. Pero no puede traducirse en una especie de bandera donde no hay fruto en nuestra propia vida y seguimos siendo altivos, seguimos siendo soberbios y seguimos confiando en nuestros propios recursos. No hay humillación, hermanos. La verdadera adoración nos lleva a caer postrados literalmente. Literalmente hay que distinguirlo de físicamente. Es decir, nuestra vida, aunque esté de pie, está realmente rendida. No solamente el día domingo, sino que el lunes, martes, miércoles, todos los días, todo el año, hasta que Él vuelva. Que el Señor nos ayude a ser adoradores. No es Gerizim, ni es Sion. No es la iglesia A, B o C. No es el pastor A, B o C o el doctor. Hoy día hay tantos títulos. Es la actitud de vida, hermano. Realmente tú estás viviendo esa verdadera adoración de sentirte humillado estando en las plantas del Señor. También comentábamos, hermanos, que el Espíritu es la habitación más interna de nosotros. Gracias al Señor que hay luz respecto a esto, ya lo habíamos leído ahí en 1 a los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23, cuando Pablo le enseña a esa iglesia de que nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Pero todavía no teníamos claro esta panorámica de la enseñanza de Jesús respecto a adorar en espíritu y en verdad. ¿Y cómo pudimos ir adentrándonos en ese tema? Pablo también dice en 2 Corintios 5, 1 al 4, que nosotros moramos en un tabernáculo. Ahí está la palabra clave para comprender la estructura de nuestro ser. ¿Cómo se compone? ¿En qué consiste nuestra vida, nuestro ser? Ciertamente, para comprender qué es lo que es un tabernáculo, algo comentamos del tabernáculo que Moisés levantó en el desierto. Y este tabernáculo básicamente tenía tres partes: un atrio, un lugar santo y un lugar santísimo. Y nos preguntábamos en esa ocasión, ¿dónde moraba Dios? ¿Dónde se manifestaba Dios? ¿Dónde la gloria de Dios llenaba todo ese santuario? ¿En qué lugar? ¿Quién se acuerda? En el lugar santísimo, que era la habitación precisamente más íntima de esa estructura. No era el atrio, no era el lugar santo, sino que era el lugar santísimo. Ahí moraba Dios, ahí estaba el arca, ahí se manifestaba el Señor. Y ahí es donde llegaba el sumo sacerdote, una vez al año, para ofrecer el sacrificio del holocausto, y se derramaba la sangre en la plancha del propiciatorio. ¿Y qué ocurría? Que después el sacerdote regresaba. ¿Se acuerda? El sumo sacerdote. Que es una figura, un símil, un emblema de lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz. Él es nuestro sumo sacerdote. Hebreo dice que Él es nuestro gran sumo sacerdote. Que se compadece de nuestras debilidades. Pero debemos entender que el sumo sacerdote no se quedaba en el atrio ni en el lugar santo, sino que penetraba el velo y llegaba hasta el lugar santísimo donde mora Dios. Es decir, nosotros somos igual que un tabernáculo. Tenemos un espíritu. Cuando nacemos, ciertamente ese espíritu está muerto, está vacío. Y ahí entendemos por qué el hombre busca en una y otra fuente llenar ese vacío que ni siquiera sabe responder por qué lo siente. Y la gente piensa, por ejemplo, dice: yo cuando tenga mi familia me voy a realizar. Y en la providencia de Dios ese hombre o esa mujer llega a tener su familia. Una familia bien constituida, una casa, bienes, y sigue el vacío. Porque entendemos a la luz de su palabra que ese lugar está vacío. Y ese lugar no lo puede llenar nada material, hermanos. Nada de lo que a nosotros, comillas, nos pueda realizar puede llenar ese lugar. El único que puede llenar ese lugar es Dios. El Espíritu es del tamaño de Dios. Ahí es donde se produce la adoración. ¿Qué comentamos respecto a esto? Que Israel adoraba desde afuera hacia adentro, con expresiones corporales, porque es propio de un pueblo terrenal. Por eso que decíamos antes de comenzar el estudio, nunca debemos olvidar que Israel es Israel. Y me alegro mucho de que en las conferencias nuestro hermano Roger también nos haya reforzado eso. Dice la Escritura que no hay profeta sin honra sino en su propia tierra. Entonces es muy bueno que alguien de fuera venga para confirmarnos a todos nosotros de que realmente Israel es Israel. No podemos nosotros usurpar el lugar de ese pueblo. Todas las expresiones, toda su forma cultural, su adoración es de Israel y propia de Israel. Nosotros somos un pueblo espiritual. Nuestra adoración es muy distinta. Estamos viviendo otra dispensación, otra administración entre Dios y nosotros. Somos la iglesia, un pueblo espiritual. Por lo tanto, descubríamos que Israel sí, partía desde afuera hacia adentro. Pero nosotros tenemos un orden distinto. Nuestra adoración comienza desde adentro hacia afuera. ¿Se da cuenta que es muy distinto? El Espíritu es quebrantado por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Es bueno recordar, hermano, el día de nuestra conversión. ¿Qué es lo primero que hace el Espíritu Santo en una criatura que se convierte? Convicción de pecado. Es quebranto de espíritu, hermanos. Fue la primera vez que no solamente dijimos soy pecador o pecadora, sino que la primera vez que nos sentimos pecadores. Hay una gran diferencia, hermano. Todo el mundo, inclusive a veces no creyente dice, no, si yo soy un pecador. El que lo diga yo, el que lo diga usted, el que lo diga quien sea, no tiene ningún valor. Pero el milagro de sentirnos pecadores es una obra exclusiva del Espíritu Santo. ¿Y dónde se produce eso? En lo más profundo de nuestro ser. Por eso es que los fariseos solamente adornaban lo externo. Y el Señor les decía, ustedes son como sepulcros blanqueados. Ellos creían que adorar a Dios era una expresión corporal y externa. Por eso, hermanos, que debemos entender que lo que hace los cambios en nuestra vida es lo que ocurre en los internos de nuestro ser. Entonces, hermanos, en ese desarrollo nos encontramos con el primer pasaje que habla de adoración. ¿Y cuál es el primer pasaje que habla de adorar? ¿Se acuerda? ¿O materia pasada, materia olvidada? Génesis capítulo 22, muy bien, verso 5, como palabra. Cuando Abraham va al monte Moriá a sacrificar a su unigénito, al único hijo, que tanto costó que llegara, ¿se acuerda? Cuánta lágrima, cuánta pregunta, cuánto afán y ansiedad pasó hasta que se cumplió la promesa. El Señor cumplió su promesa, hermanos. Le dio el hijo. Y ese mismo hijo que costó tanto que llegara, el mismo Dios se lo pide en sacrificio. Para poder comprender con cuán amor nos ha amado Dios, que dio a su Hijo, santo, unigénito, único en su género, para que Él muera, ¿cierto? Y derrame hasta la última gota de su sangre para salvarnos a nosotros, viles pecadores. Ese es el amor de Dios. Ahí es donde Abraham dice esa memorable frase a los siervos que le acompañaban, ustedes se quedan acá, porque yo y el muchacho iremos, adoraremos y volveremos. Y precisamente fue lo que ocurrió. Entonces, ahí ocurre esa revelación, hermano, de lo que es la verdadera adoración, que tiene que ver con un sustituto, aquel que murió en lugar del culpable. Y la doctrina de la sustitución no comienza ahí, ya venía tiempo antes, ¿no es cierto?, inclusive en Génesis capítulo 3, verso 21. Cuando el Señor tomó pieles y vistió precisamente a Adán y Eva. Pregunta, ¿ellos estaban desnudos? Humanamente no. Estaban cubiertos con delantales de hojas de higuera, pero para con Dios seguían desnudos. Por eso que el hombre, hermanos, aunque tenga religión y tenga una vida moral correcta, si no es justificado, sigue desnudo para con Dios. Esto es muy solemne lo que estoy diciendo, hermano. Lo dice la palabra de Dios también en Génesis, respecto a una iglesia que dice poseerlo todo. No tengo necesidad de nada, soy rico, me he enriquecido, dice. Pero el Señor le dice, ¿no sabes que eres un miserable, pobre, ciego y desnudo? Es una denominación solamente. Es gente que dice que es creyente y no lo es. Es gente que dice que es salva, pero siguen desnudos. ¿Por qué? Porque no han sido justificados. No han sido vestidos con los ropajes divinos que el Señor nos ha otorgado por pura gracia. El tema de la desnudez, hermano, tiene una connotación muy importante en las Escrituras. Dios viste a Adán y Eva, los justifica. ¿Y con qué los viste, hermanos? Con pieles. Los teólogos concluyen y coinciden de que esas pieles fueron tomados del primer animal sacrificado. Y tiene armonía con las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Es el primer sacrificio. Y Adán y Eva vio eso, aprendió eso y se los enseñó a sus hijos. Sus hijos vieron eso también. Pero después, en el transcurso de la vida, crecen los hijos. Y un hijo no ofreció el sacrificio correcto, no adoró de manera correcta. ¿Quién fue ese hijo? Caín. ¿Qué es lo que ofreció Caín? El fruto de su trabajo, el fruto, su esfuerzo. Yo siempre lo llamo así, litros de sudor. Hermano, aunque acumulemos botellas de sudor, si no son las obras las cuales Él ha preparado para que andemos en ellas, no tienen ningún valor, hermanos. Ningún valor. Son obras que se van a quemar. Por eso que vamos a comparecer todos los que estamos aquí, todos creyentes en el tribunal de Cristo, no para salvación. Nadie no justificado va a llegar al tribunal de Cristo. Pero el tribunal de Cristo va a revelar cómo sobreedificamos, cómo adoramos. si adoramos realmente en la esencia del Espíritu y verdad, o solamente fue una exhibición de nuestras carnalidades y de nuestras búsquedas. Que el Señor nos guarde, hermanos. Porque el que cree estar firme, mire que no caiga. Muy bien, entonces vamos recorriendo este tema de la adoración. Hay muchos pasajes que podríamos recordar, hermanos, pero también mencionamos que el pueblo de Israel vio la gloria de Dios, pero a pesar de eso también falló. Y llegaron al extremo de adorar, ¿qué cosa? Un ídolo, un becerro inmundo, hermano, imagínense ustedes. Usted dirá, ¿podría eso repetirse en el presente? Por supuesto que sí, y se está repitiendo. Usted dirá, pero yo nunca he visto una iglesia que tenga un becerro al medio. Pero es que hoy día los becerros no son, ¿no es cierto?, obras de manos de con buril y con fundición de, ¿no es cierto?, de oro. Son de carne y hueso, hermano. Son becerros de carne y hueso. Tengamos cuidado, ya vamos a leer algunos pasajes. El pueblo apostataba, se iba a ídolos, entendiendo que adoración es solamente contemplar al sustituto que murió por nosotros, que nos rescata, que nos redime, que expía por nosotros, el pueblo se iba a otros dioses. ¿Y qué decía Éxodo capítulo 20, 1 al 6? No te harás imagen alguna, no tendrás dioses ajenos, muy bien. No te harás imagen alguna de lo que está en el cielo, en la tierra y en las aguas debajo de la tierra. Eso está claramente establecido y prohibido en la Sagrada Escritura. Me acuerdo cerca de donde vivía mi mamá, había una iglesia, o sea, hay una iglesia, y esta iglesia compró una plaza que tenían ahí al lado del terreno. Hasta ahí iba todo bien. Pero al medio de la plaza levantaron un monumento al fundador de esa iglesia. A la memoria de... ¿Ya? Parece que tenía buena memoria el predicador. Entonces yo pensaba, es correcto eso, hermano. El Señor dice claramente. Aunque nosotros humanamente comencemos a razonar y decir, mire, nosotros no adoramos esta imagen. Pero el Señor dice claramente, no te harás imagen. ¿A quién le hacemos caso? ¿A nuestra razón? ¿A nuestra propia prudencia? ¿O lo que el Señor nos enseña en su palabra? Eso es lo que pasa con el hombre. El hombre quiere siempre darle una manito a Dios. No, si no es tanto. ¿Para qué le ponen tanto color? ¿Ha escuchado esa expresión muy nuestra? Hermanos, la Biblia prohíbe hacer imágenes. Prohíbe levantar imágenes de lo que está en el cielo, de todo lo divino, de ángeles, de Dios mismo, ciertamente. De lo que está en la tierra, lo que incluye seres humanos. Y de lo que está en las aguas, debajo de la tierra. Es decir, todo aquello es idolatría. Por lo tanto, hermanos, tenemos que tomarle el peso a lo que significa esto. Leímos ahí en 2 de Reyes capítulo 17, capítulo 17, verso 16 al 19, que Israel caía en esta inconsecuencia, hermanos, de decir, adoramos a Dios, pero servían a nos, a los Baales, a los dioses falsos. Entonces, lo hemos dicho casi jocosamente hoy día, hermanos. Nos reímos a veces. Pero hay personas que dicen, yo no soy ecuménico. Es igual que el dicho este, tengo orejas de león, boca de león, dientes de león, pero no soy león. Así hoy día se está moviendo en medio del pueblo de Dios, hermano. No soy ecuménico y la enseñanza ecuménico salta por todos lados. Tenemos que ser bíblicos, hermano. Y ser bíblicos no significa legalistas, porque se malinterpreta la palabra legalista. Porque cuando usted a una persona le dice, ¿por qué tienen esta música donde todo el mundo está aquí en una locura, en una embriaguez? Ah, tú eres de la iglesia legalista, dice. Hermano, ser bíblico y amar la palabra de Dios no es ser legalista. Legalista es enseñar cosas, imponer cosas, demandar cosas que no están en la Biblia. Por ejemplo, siempre saco a colación esto de manera ilustrativa para que le quede claro. Usted si quiere o no, use corbata, pero yo no le puedo imponer el uso de la corbata. Si yo le impongo el uso de la corbata, eso es legalismo. ¿Por qué? Porque la Biblia no enseña, ni menciona la corbata. Aparte que la corbata tiene un origen muy raro, si usted lo ubica, se va a llevar sorpresa. Entonces, legalismo no tiene que ver con procurar ser bíblico, hermano. Nosotros tenemos que amar la palabra de Dios. La verdadera adoración es en espíritu y en verdad. Vamos al Salmo 95 para seguir avanzando ahora, después de este recorrido, de este repaso, Salmo 95. Salmo 95, versículo 6. Ya hemos comentado algo de esto. Salmo 95, 6. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Porque Él es nuestro Dios. Nosotros, el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Ya comentamos algo de esto, hermanos. Venid es un imperativo. Adorar a Dios es un mandamiento, no es una opción. El hombre fue creado para adorar a su Creador. El hombre fue creado para la honra de Dios, para la honra del Creador. Ese venid jamás debe presentarse como una opción. ¿Se acuerda que comentábamos que tiene un paralelo estrecho con Mateo capítulo 11? Venid todos los que estáis trabajados y cargados. La salvación no es una invitación. Cuando predicamos en la calle el Evangelio, no es una invitación, es un mandamiento. Lo dice el libro de Hechos. Dios manda en todo lugar que los hombres se arrepientan. El Evangelio es un llamado, es un imperativo de Dios. Es como el mismo Señor Jesucristo le dijo a Lázaro, que ya tenía 3 días muerto, ¿se acuerda? ¿Cuántos días estaba muerto ahí? 4 días muerto. Lleve ya. ¿Qué le dijo el Señor? Lázaro, ven fuera. Su voz potente, irresistible. El muerto vivió y salió. Esta palabra venir es un mandamiento a su pueblo, a los suyos. Somos llamados, ordenados a adorar al Señor. Y fíjese que la descripción de los verbos que siguen acá describen fielmente el significado de adoración. Por ejemplo, dice adoremos y ¿qué más dice? Postrémonos, caigamos postrados. ¿Se acuerda que la palabra original significa eso? Adorar es caer postrado, es caer rendidos, reconocer que Él es todo y nosotros, todo lo somos en Él. Caer postrado es caer a tierra. Caer arrodillado, ¿cierto? Es caer al polvo de la tierra. Nunca olvide esto, hermano. La palabra humillación proviene de humildad. La palabra humildad proviene de tierra. Por eso que es muy importante a veces el origen de las palabras para comprender la profundidad. Tierra, humus. Cuando caemos arrodillados, postrados, caemos a la tierra, al humus, a nuestro origen. ¿Cuál es nuestro origen? Polvo de la tierra. ¿Ya? Polvo de la tierra. Es decir, nos ubicamos delante de Él. Y humillación, como lo hemos dicho, no tiene que ver cómo yo hablo, cómo me vista. Una persona harapienta o que anda con ropa rota y deteriorada, no necesariamente es humilde. Nosotros pensamos que la humildad tiene que ver con un factor socioeconómico. No, hermano, rotundamente no. La humildad tiene que ver con lo que pasa en el espíritu, en lo más profundo. A veces, hermano, en el recorrido como cristiano, uno conoce personas con muchas necesidades, pero muy soberbias, que no es capaz de ponerse una prenda que alguien le regala. No, ¿cómo se le ocurre? Me está ofendiendo. Yo lo he visto. Nadie me lo ha contado. Hermano, eso no es humillación, no es humildad. Humildad tiene que ver con algo interno, no tiene que ver con expresiones externas. En resumen, no es como hable ni como me vista. No es el lugar donde yo vivo. La humildad tiene que ver con algo que pasa en nuestro interior. Entonces la adoración lleva consigo eso, postrarnos delante de Él, reconocer que Él es la autoridad suprema, que Él es el soberano, que tiene el control de todas las cosas. A veces, hermanos, nosotros decimos que adoramos al Señor, pero pensamos que Él no tiene autoridad para sostenernos en todas las cosas. Es decir, para nosotros la vida cristiana es una vida dominical, es una vida de iglesia. Y cuando salimos de la iglesia, sea esta o donde sea, nosotros hacemos nuestra propia voluntad. Sin embargo, decimos, yo tengo que ir a adorar el domingo. Adoración es reconocerle en todos nuestros caminos, hermano. Es reconocer nuestra dependencia, no nuestra independencia. No sé si me siguen, hermano. Dependemos absolutamente de Él, 100% de Él, como niños de pecho. ¿Tú te sientes, hermano, como un niño de pecho delante de Él? ¿O te sientes un hombre de valor? Confía en mí, Señor, yo tengo capacidad para servirte, no como otros debiluchos que el Señor nos guarde de esas palabras, hermano. ¿Sabes lo que decía el apóstol Pablo en 2 Corintios 12? Cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Se da cuenta que la dinámica del hombre es una antítesis a la dinámica de Dios? Si usted tiene que escoger un hombre para un trabajo, por ejemplo, ¿qué escoge? Lo mejor, ¿no es cierto? El hombre siempre escoge lo mejor. ¿Ya? Cuando tiene que ver currículum de persona, usted le va a ver el historial que tiene. ¿Cuánto ha estudiado? ¿De dónde viene? Este es el mejor. Pero Dios no escoge así. Dios escoge lo peor. No es una conjetura mía. Lo dice el apóstol Pablo, lo dice Dios. Él escoge lo vil, lo despreciado, lo que no es, para deshacer lo que es. ¿Sabe, hermano? Cuando realmente estamos adorando a Dios de verdad, comenzamos a comprender esos versículos que estuvieron ahí miles de años. Claro que sí. Y ahora se hacen vida en nuestra experiencia, digamos. Cobran vida. ¿Por qué? Porque estando a las plantas de Dios, postrado delante de Él, arrodillado delante de Él, dice Santiago, Él da mayor gracia al humilde. Entonces la adoración tiene que ver con eso. Versículo 7, la razón de la adoración. Versículo 6, la actividad, el ejercicio de adorar, la vida nuestra, pero el versículo 7 del Salmo 95 es la razón de nuestra adoración, porque Él es nuestro Dios. Podría ser la razón más simple frente a la pregunta, ¿por qué debemos adorar a Dios? Porque Él es Dios. Por ejemplo, una vez me preguntaban, ¿por qué los cristianos deben bautizarse? La respuesta más simple y categórica es, porque Dios así lo ha mandado. Punto. Nos debería, ¿no es cierto?, bastar. No es que no me siento capaz, no es que tengo que estar mejor, no es que si yo asumo un compromiso, yo quiero cumplirlo de por vida. Siempre pensando en lo que nosotros podemos darle al Señor. Hermano, si no le podemos dar nada, y todo lo que le damos le pertenece a Él. Ya lo hemos estado mencionando. Efesios capítulo 2. Verso 10. Miren lo que dice el Salmo aquí. Porque Él es nuestro Dios, nosotros, el pueblo de su prado. El versículo 6, la última parte, dice Jehová, nuestro hacedor. ¿Por qué citaba y recordaba Efesios 2:10? El apóstol Pablo dice, porque somos hechura suya. Somos confección de Dios, diseño de Dios. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahí lo dice, usted lo puede confirmar. Lea usted lo que dice. Hermanos, todas las buenas obras que usted está haciendo y que glorifican a Dios, quiero decirle una noticia, son de Él. ¿De qué nos podemos jactar? Así que se gloría, gloríese en el Señor. ¿Y qué gozo da, hermanos, al apóstol, qué gozo da gozarse en Él, hermanos? A mí me gustaba mucho lo que decía un hermano, me decía mi hermano que esta palabra nos golpea el ego. Ciertamente el Evangelio es eso. Él nos viene a redimir del ego. El ego es uno de nuestros enemigos. No solamente el mundo, sino que también Satanás. Pero a título personal, permítame decirle, uno de nuestros peores enemigos somos nosotros mismos. Lo dice Pablo a Timoteo. Cuídate de Satanás, le dice, ¿no? No. Ten cuidado de ti mismo. El Evangelio nos golpea el ego, el orgullo. Por eso que muchos a veces se sienten zamarreados. Pero es bueno, hermanos, que nuestro Padre nos amarre. ¿Por qué? Porque Él al que ama, disciplina. Entonces este salmo que nos enseña la razón de adorar, en primera instancia nos dice porque Él es Dios y punto. No necesita más argumento. Él es el creador de todas las cosas. Por lo tanto, nadie jamás puede ponerse como objeto de adoración. Nosotros, el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Un tips, lo voy a decir así, un dato más. ¿Usted se ha preguntado por qué el Señor nos compara como ovejas? Bueno, podríamos decir que Israel eminentemente es un pueblo agricultor, ganadero. El lenguaje para ellos es de fácil comprensión. Juan capítulo 10 presenta al buen pastor, que de alguna manera revela lo que es el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y después de siglos, Juan capítulo 10 dice, yo soy el buen pastor. Porque el yo soy se revela en el Nuevo Testamento, es eterno yo soy, el tetragramatón. ¿Se acuerda que el tetragramatón son letras que no se pueden pronunciar? Se revela con Jesucristo. ¿Y de dónde sacó eso, hermano? ¿Podrá decir alguien? Bueno, lo dice Colosenses capítulo 1, verso 15. Él es la imagen del Dios invisible. Él es el creador de todo, es Jesús, es nuestro Dios. Tito dice, esperando la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador y Señor Jesucristo. Él es la segunda persona en la Trinidad, ciertamente, y no olvidemos que Él es Dios por sobre todas las cosas. Ahora, en Juan 10 habla del buen pastor y dice que el pastor y el buen pastor tiene una característica. No solamente cuida las ovejas, sino que da su vida por las ovejas. El falso pastor, ¿qué es lo que hace? Ve venir al lobo y aplica el dicho chileno, soldado que arranca, sirve para otra guerra. El mal pastor vive de las ovejas. El mal pastor vive de la lana de las ovejas. El mal pastor apalea las ovejas. Pero el buen pastor da su vida por las ovejas. Y Él es el príncipe de los pastores. Y Él es el pastor por excelencia de nuestra vida. A veces, hermano, nos pregunta, ¿quién es el pastor de tu iglesia? Y uno le dice, el Señor Jesucristo. Hablemos en serio, dice. Hoy día, Cristo no es el pastor de la iglesia. Hoy día es el pastor A, B o C. Y la gente dice, vamos a la iglesia del pastor A. Hermano, el único pastor es el Señor. No descuidando con ello lo que estoy diciendo, que hay un oficio de pastor. ¿Qué es lo que hace el pastor con las ovejas? Las apacienta. ¿Y qué es lo que es apacentar? Le da comida para que la oveja vaya creciendo, se vaya nutriendo. ¿Por qué comento todo esto? Porque vamos entendiendo de que este buen pastor, ¿cierto?, nos enseña de que nosotros somos ovejas. Y ovejas, podríamos decir que es el animal más torpe de todos. Qué fuerte lo que vamos a decir. Por ejemplo, el Señor habla de muchos animales a través de la Biblia. Por ejemplo, en Génesis 3 dice que la serpiente era astuta, más que todas las bestias del campo. Pero nosotros somos ovejas. Y las ovejas son torpes. Las ovejas saben que allá hay peligro y allá se va a meter la oveja. Saben que el pecado está ahí y allá se va a meter la oveja. Y la oveja dice, no, si yo tengo las cosas claras. No tiene nada claro, porque el hecho de ir a meterse allá es porque no tiene nada claro. Torpe. Y después viene el lobo, pero ahí está el Señor salvándonos del lobo, ¿cierto? Ahora, otra característica que tiene la oveja, que no tiene defensa propia, no se sabe defender. Depende del pastor. El Salmo 23 dice que su vara y su cayado nos infundirán aliento. Y el cayado, que es la parte, ¿no es cierto?, como un ganchito que tiene, ¿cierto?, esa vara, es usada o usado constantemente por el pastor. ¿Sabe para qué? Para atraer así la oveja, porfiada, que está enredada ahí en el cerco. Pero el pastor no la palea, sino que la atrae tiernamente hacia sí. Entonces, ahí es cuando nosotros nos ubicamos. No tenemos defensa propia, no tenemos capacidad, somos torpes. Y una tercera característica de la oveja, que es porfiada. Bueno, nosotros debemos entender que somos porfiados, hermanos, y que estamos aprendiendo el camino de la obediencia. Por eso que el llamado del Salmo 95, 6 y 7 es la verdadera adoración, postrarnos, reconocernos, humillarnos delante de Dios, porque Él es nuestro Hacedor y porque Él es Dios, ¿cierto? Está estrictamente prohibido la adoración a todo lo creado, incluyendo hombres. Vamos a avanzar en ese último punto, hermano, en estos últimos minutos que nos quedan. Vamos a Romanos capítulo 1. Ya estamos entrando en tierra derecha respecto a este tema para terminarlo. Pero quiero en esta oportunidad abordar esta prohibición estricta de adoración a todo lo creado. Bueno, ya citamos, mientras usted busca Romanos 1, ya citamos Éxodo 20, 1 al 6, ¿se acuerda? No te harás imagen alguna, ¿se acuerda? De lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Ustedes saben que la Iglesia Católica cambió esos mandamientos? No están. Yo estudié en un colegio católico y esos mandamientos no están. Los omitieron. ¿Por qué? ¿Por qué será? Porque esa iglesia es idólatra. Por eso que es importante decirlo. ¿Para qué? Para que toda persona que quiera servir a Dios salga de esa iglesia. Tiene que salir de en medio, dice el Señor, pueblo mío. Porque la idolatría no es agradable, es más, es aborrecida delante de Dios. Y tanto así, hermano, mire, antes de irnos a Romanos, manténgalo ahí, pero yo le voy a citar otro pasaje. Ya que estábamos metidos en los salmos, que lo puede usted poner como referencia ahí cruzada, Salmo 135, verso 15 y 20, dice así, Salmo 135, 15, los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres, tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tampoco hay aliento en sus bocas, semejantes a ellos son los que las hacen, y todos los que en ellos confían. Esta es palabra de Dios, hermano, no es palabra de hombre. Los ídolos no sirven para nada, hermano. Como decía un hermano que tuvimos el privilegio de conocerlo y estuvo con nosotros varios años y que se sentaba siempre ahí. Los ídolos no sirven ni para el fuego, hermano. A este hermano ocurrió una anécdota, le regalaron una vez en un cumpleaños, su familia en conversa le regaló una virgencita. Y él en su prudencia no quiso decir nada. Una virgencita ahí de lo urde. Dice que se levantó, nos comentó, se levantó en la noche, a la 1 de la mañana, y tomó un martillo y destrozó la figura, ¿cierto? Y salía el alambre por el medio y quedó en polvo. Y ahí después al otro día nos decía, esto no sirve ni para el fuego. Sabiduría, sapiencia natural de campo. Era así el hermano, bien acampado. Los ídolos no sirven para nada, hermanos. El salmista dice claramente, tienen boca y no hablan, tienen ojo y no ven. El Señor no quiere que adoremos figuras, hermano, muñequitos. Quiere que lo adoremos a Él. Antes de avanzar, el Señor le doy gracias porque pone más argumento en esto, solamente lo pueden apuntar para que no se desvíen de lo que vamos a leer a continuación. Por ejemplo, la experiencia de Elías decía así, Elías, respecto a los falsos profetas que adoraban a los Baales, dice así, y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese. Muy similar al Salmo 135. No responde. Dice, entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Versículo 27 dice, y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo, gritad en alta voz porque Dios es. Quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme, y hay que despertarle. El varón de Dios se burlaba de los que hacían idolatría. Eso es Primero de Reyes, capítulo 18, verso 26 al 27. Primero de Reyes, capítulo 18, verso 26 al 27. Hermanos, la idolatría está estrictamente prohibida en la Biblia. Ya, eso tenemos que dejarlo claramente establecido. Ahora, antes de irnos a Romanos, ídolo, no piense que es solamente un muñeco de madera, de yeso o de lo que sea. Porque a veces nosotros caemos en la injusticia de decir solamente la Iglesia Católica es idólatra. No, cualquier ídolo, hermanos, es aborrecible ante Dios. Y ese ídolo puede ser de carne y hueso. Ese ídolo puede ser mi familia. Ese ídolo puede ser mi profesión, puede ser mi trabajo, puede ser mi deporte, puede ser mi tiempo. ¿Qué significa ídolo entonces? Todo lo que se ponga entre nosotros y Dios que no sea Jesucristo, es un ídolo. Puede ser el pastor. Es solemne lo que estamos diciendo, hermano. Un ídolo puede ser algo de carne y hueso. Todo lo que obstaculiza tu servicio a Dios se transforma en un ídolo. Por ejemplo, la Biblia habla de la avaricia, el amor al dinero. El amor al dinero se puede traducir en que yo quiero trabajar más para tener más dinero. Uno dice, no, es que yo soy trabajador. No, lo que usted quiere es más dinero. Y eso es avaricia. Y la avaricia, dice la Escritura, que también es idolatría. Así que cuidado, hermanos. Idolatría no es solamente figuras, íconos, muñecos. Puede ser nuestra acción de vida. Todo lo que dificulte, lo que se interponga entre nosotros y Dios, que nos, ¿no es cierto?, impida servirle como Él es digno de ser servido, es un ídolo que hay que sacar de nuestra vida. ¿Me comprende? Vamos a Romanos capítulo 1 entonces, hermanos, por favor. Romanos capítulo 1, verso 21 al 25. Vamos a dar lectura primero. Dice así, Romanos 1, 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, mire lo que dice, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Tremendo pasaje, si seguimos leyendo, tremendo. Este pasaje, hermano, cobra vida en la actualidad. A través de los siglos, ciertamente, pero en la actualidad, vaya que cobra vida lo que está ocurriendo en nuestra sociedad. Bueno, el versículo 21 nos habla de los hombres. Y como cuando iniciamos el estudio de Romanos, que no me acuerdo en qué año lo comenzamos, pero vamos en el capítulo 9 todavía, y no sé si lo iremos a terminar de aquí a que el Señor regrese. Pero lo importante es que hemos estado procurando aprender de cada versículo su significado y su aplicación. Y cuando llegamos a este pasaje descubríamos, desde el versículo 18 al 32, que Él no le está hablando al que está afuera, le está hablando a todos los hombres, entre los cuales está usted y yo. Gracias al Señor que Él nos ha sacado de esa vana manera de vivir y nos ha puesto en la esfera de salvación. Gracias al Señor que ahora le podemos adorar. Gracias al Señor que podemos comprender su palabra. Pero antes de haber sido convertidos por Él, nosotros estábamos en este grupo. Porque esto mora en nuestros corazones. Normalmente el religioso dice, qué terrible es el hombre, qué malo es el hombre sin Dios. Hermanos, eso es lo que somos nosotros. ¿Por qué lo digo con tanta firmeza? Mire, antes de comentar, lea lo que dice ahí mismo en Romanos capítulo 3, versículo 9. Romanos capítulo 3, verso 9 dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Ups, es la palabra. ¿Quiénes son ellos? Pablo se está refiriendo a nosotros y ellos. ¿Quiénes son ellos? Los del anterior pasaje. Capítulo 1 y capítulo 2 de Romanos. ¿Somos nosotros, es decir, los creyentes, mejores que ellos? ¿Qué es lo que responde el Espíritu Santo? En ninguna manera, hermanos. que nunca perdamos esta perspectiva. Si estamos aquí es por pura gracia. Volvamos a Romanos 1, hermano. El hombre, cuando digo hombre, digo mujer, habiendo conocido a Dios. El hombre, ¿cómo conoce a Dios? Lo dice en el versículo 19. Porque lo que es de Dios se conoce, perdón, lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Muchas veces a mí me han preguntado, muéstrame a Dios y yo voy a creer. ¿Sabe a qué me recuerda? Lo que quería el rico que se estaba quemando en las llamas del infierno. Le decía a Abraham, le decía, padre Abraham, envíales testigos para que le diga a mis hermanos y ellos crean y no vengan a parar aquí. ¿Se acuerda? ¿Y Abraham qué es lo que le dijo? A los profetas tienen. Pero dijo Abraham algo más. Aunque un muerto se levantare de los sepulcros, no van a creer. Qué tremendo eso, hermano. El hombre se justifica. El hombre pretende excusarse. El hombre va, cuando digo hombre, digo nosotros mismos, hermanos, sin Cristo. En esa perspectiva tenemos que analizar este pasaje. Vamos a la playa, ¿cierto? Disfrutamos de un día de playa, pero vemos que las olas llegan a un cierto límite y retroceden. ¿Y quién permite que eso sea una realidad y no seamos consumidos por el agua? La providencia de Dios. Nosotros vemos a Dios en toda la creación. Que viene la tempestad, uno a veces ve las nubes oscuras, ve relámpagos, ve rayos, pero sabemos que tarde o temprano va a salir el sol y vemos un día precioso. ¿Quién hace todo eso? ¿Quién permite todo eso? ¿Quién permite la evaporación para que después descienda como agua? ¿Quién permite el fluido de los ríos? ¿Quién permite, no es cierto, que el hombre haya descubierto la electricidad? Bueno, muchas cosas podemos hablar. Es Dios. Pero el hombre se empecina en que no es Dios, que fue una casualidad de un Big Bang original, ¿cierto? Una explosión original y que en una trillonésima de posibilidades, de probabilidades, justo coincidió que salió un ser vivo, una célula viviente. ¿Qué es lo que es eso? Soberbia, altivez de espíritu. Pero el Señor dice, no tienen excusa. Por lo tanto, el hombre conoce a Dios, sabe que hay un Dios, sabe que hay un creador, pero se rehúsa a confesarlo por causa del pecado que mora en nosotros. Y dice acá, no le glorificaron como a Dios. Más adelante dice, se envanecieron en su razonamiento. Entre más sabe el hombre, más envanecido es. Los títulos, hermanos, sobre todo jóvenes, tengan cuidado. Los títulos te envanecen en lugar de hacerte humilde. No estudies para ser mejor que los demás, para decirle, mira, yo te voy a exhibir mis títulos. Estudia para glorificar a Dios. Para donde tú te desarrolles, tú puedas dar testimonio de que eres distinto, de que eres creyente. No para jactarte. Es muy importante decirlo esto a nuestros jóvenes porque hoy día estamos en un exitismo terrible, hermano. En un exitismo donde nuestros hijos compiten. ¿Quién llega más lejos? ¿Quién es más capacitado? ¿Quién tiene más intelectualismo? ¿Quién tiene más academia? Hermanos, como padres, de verdad, ¿qué sacamos con nuestros hijos? Que nuestros hijos sean brillantes si no sirven al Señor. No tiene ningún valor. Lo digo de lo más entrañable de mi corazón. Si algo anhelamos de nuestros hijos es que sean de Él y le sirvan y le honren. Entonces, el hombre se envanece, hermano. Cuando hay razonamiento, cuando hay intelectualismo, el hombre no sirve a Dios, sino que se envanece. Es la antítesis del cristianismo, hermanos. Dice, su necio corazón fue lleno de tinieblas, fue entenebrecido. Usted sabe lo que es algo tenebroso, algo oscuro, lóbrego, terrible. Profesando ser sabios, se hicieron necios. El hombre, ustedes saben que busca la sabiduría. Hay una... Ya se fue el tiempo ya. Ese es el otro enemigo, hermano. ¿Eh? El tiempo. Ya, cuarto enemigo, para que lo anote por ahí. Hay una logia que se llama la masonería. yo sé que todos conocen por lo menos parcialmente de lo que es la masonería. Si de algo se jacta la masonería es del conocimiento que ellos tienen. Ellos dicen que tienen, ellos se autoproclaman como la depositaria del conocimiento, es decir, la reserva del conocimiento. Y todos los que llegan a la masonería, en definitiva, es un orgullo estar ahí. Porque, a ver, la masonería no es un club deportivo en que usted dice, ¿sabe? Quiero hacerme socio de la masonería. ¿Dónde lleno? No, la masonería lo busca usted. Y no busca un zapatero o un verdulero, con todo el respeto que eso se merece. Moody era un zapatero de Nueva York, pero era un varón de Dios. Hermano, el Señor no mira como nosotros miramos. Pero la masonería, ¿qué es lo que busca? Busca personas de élite. Busca personas con influencia, con academia. Y los busca con pinza y los trae. Y comienzan a jactarse, ¿por qué? Porque ellos se reconocen como la depositaria del conocimiento. Se dicen sabios, pero la Biblia dice algo muy distinto. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y mira lo que dice el versículo 23, ya que íbamos a terminar. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible. La gloria de Dios es incorruptible. No hay intervención humana que pueda manipular la gloria de Dios. Eso es lo que está diciendo. Todos nosotros somos corruptos, hermano. Pablo dice que este cuerpo no puede heredar el reino de Dios. La carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. 1 Corintios 15. ¿Por qué? Porque estamos en una condición corruptible. Pero el hombre corruptible ha pretendido manipular la gloria incorruptible de Dios. ¿Me comprende? Cambiaron la gloria de Dios incorruptible. Miren lo que dice. En semejanza de imagen de qué? De hombre corruptible, hermanos. Es el hombre que ha usurpado o ha, voy a decirlo así, ha presumido usurpar el lugar de Dios. Y es el hombre el que vale más que lo que Dios enseña en su palabra. Y no solamente eso, dice, no solamente de hombre corruptible, sino que de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Nosotros cuando recorremos las culturas precolombinas, es increíble, hermano. Yo lo comentaba en otra oportunidad, yo lo viví. Me llevaron a pasear ahí en México a las pirámides de Teotihuacán, que es una, es un, por decir así, es la, el orgullo de México, ¿cierto? Pero cuando uno llega ahí, sinceramente uno siente la presencia satánica que hay ahí. Hermano, los cultos que hacían ahí eran diabólicos, terribles, hermano. Y ¿sabes? Me comentaban precisamente esto y yo me acordé de este pasaje. Los aztecas, así como los mayas, así como los incas y así como todos los pueblos paganos provenientes de Babilonia, adoraban precisamente a esta triada de aves. En este caso voy a detenerme ahí. Los aztecas adoraban el águila. Usted ve la bandera de México, ¿cierto? Tienen un águila ahí. Adoraban cuadrúpedos, en este caso el jaguar. El jaguar es un animal adorado por los aztecas. Y reptiles. Y usted sabe a qué me refiero. A la serpiente. El águila, el jaguar y la serpiente. ¿Coincidencia, hermanos? Lo dice la palabra de Dios. Y la gente escalaba. Yo también llegué arriba ahí a la pirámide de El Sol, que le llamaba, que es una pirámide enorme. Y llegamos arriba y toda la gente llegaba, ¿no? Para contemplar, ¿no es cierto?, la gloria de Dios. ¿Sabe para qué llegaba arriba? Para hacer un culto al sol, hermano, literalmente. Yo lamentablemente en ese tiempo no tenía celular con foto y andaba con cámara fotográfica. Pero la gente se inclinaba en la cúpula de la pirámide y ponía el dedo en una piedra brillosa que hay ahí. Los que han ido quizás lo pueden ratificar después o dejarme de mentiroso. Y ponían el dedo ahí en la piedra brillosa y la otra mano la levantaban para hacer contacto con el dios sol. Cambiaron la gloria de Dios corruptible por semejanza de imagen corruptible. De hombres, de cuadrúpedos, de aves y de reptiles. Esa es la adoración del hombre, hermano. Se nos fue el tiempo, lamentablemente. La próxima semana, si el Señor no ha venido, vamos a seguir con esta prohibición de adorar todo lo creado. Hay varios pasajes que tenemos que repasar para ya ir terminando este tema. Que el Señor bendiga su palabra, hermanos, por favor.